Verán ustedes en el boletín que hay dos títulos. Generalmente tenemos dos títulos, el tema general y luego uno más concreto. Y los títulos de nuestro boletín hoy es el tema general, es el maligno opinando de los justos. ¿Eh? El maligno opinando de los justos, ¿verdad? Que es una frase nada difícil de entender. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de el maligno, con mayúscula? A Satanás. Así que el tema podría ser Satanás opinando de los justos. ¿Eh? El maligno opinando de los justos. El diabolos, el calumniador, el mentiroso, el padre de la mentira, opinando de los justos. Es decir, vamos a estudiar un poquito este tema en general. ¿Cómo opina de nosotros el diablo? Y esto tiene una referencia, porque también en el presente tiempo el incrédulo, que es agencia del maligno, también opina de los cristianos, ¿no? ¿No han sentido ustedes opiniones acerca de un cristiano de parte del que no lo es? ¿Y qué? ¿Son suaves? ¿Son delicados? Lo menos nos llaman conservadores, fachas de derechas, fanáticos, fundamentalistas. ¿Les suena esos términos? Es decir, si ya en el mundo antiguo el maligno opinaba de los justos, no nos debe extrañar que hoy el hombre increyente opine también de los justos, pues de una manera parecida. ¿Entienden ustedes por dónde vamos a ir? Bien, el segundo tema, es decir, ya cuando damos el título del mensaje, estoy seguro que aunque lo he dado en inglés, les suena. Star Wars. ¿Qué les parece que significa Star Wars? La guerra de las estrellas o la guerra de las galaxias. ¿Les suena? ¿Cuántos han visto, no se preocupen que por esto el cielo no se enfada, ¿cuántos han visto la guerra de las galaxias? Casi todos. ¿Consuelo no? No, ahí le van los juicios. ¿Eh? Y los del CSI, ¿no? La guerra de las galaxias. Pues el título es La guerra Star de las estrellas. Porque vamos a hablar de una guerra entre dos contrincantes muy opuestos entre sí, maligno y benigno. ¿Qué real es la Biblia en sus enseñanzas? No existe texto religioso secular, filosófico o, si quieren ustedes, místico, que pueda compararse con la realidad que se aplica a todos los tiempos de la historia, la realidad de las enseñanzas de la Biblia. En esta historia que Paco nos ha leído magníficamente y que surge del libro de Job, tenemos una lección implícita. ¿Cuán inciertas verdaderamente son todas las cosas terrenales? Aunque estamos aferrados mucho a lo terrenal y tenemos los pies muy fijos en esta tierra, la verdad es que las cosas terrenales son muy inciertas, aunque nos cueste tiempo reconocerlo y aunque no creamos reconocerlo. Esta historia es muy interesante porque indirectamente nos está diciendo que es un error para un creyente centrar su vida en los tesoros de este mundo, porque es incierto este mundo y son inciertos sus tesoros. La prosperidad que el personaje bíblico de Job tenía nos hacía augurar que iba a tener una vida extraordinaria, maravillosa, brillante, una vida de unas promesas sublimes para vivir, pues, como el necio del Nuevo Testamento, descansa, come, porque muchos bienes tienes almacenados. Si prestáis atención a esos capítulos primero y segundo, descubriremos que Job era un hombre inmensamente rico y de una riqueza de la que no tenía que tener ni la bolsa de Wall Street, ni siquiera de la banca de Cataluña. Sus bienes no eran bienes que tienen un bajón o una inflación inmediata. ¿En qué consistían sus bienes? En ganados, en bueyes, en asnas y en camellos, y en tierras. Y normalmente en aquel tiempo eso no se desvalorizaba del día a la semana. Tenía pues unas ganancias en ganados, de ahí ganados y ganancias, tenía una prosperidad que le podría hacer pensar, la vida la tengo asegurada. La segunda cosa es que tenía multitud de sirvientes. Qué bonito es cuando se tienen sirvientes, ¿verdad? ¿Alguno sueña alguna vez con tener sirvientes? Si lo piensan, no se atreven a decirlo. Está bien. En el tiempo de Cristo se consideraba una familia romana pobre si nada más tenía 6 sirvientes. O sea que a partir de sirvientes ya se entraba en una cierta burguesía. Porque el que tiene propiedades, ganados, riquezas, gusta que el trabajo lo hagan los demás. Es más, en un tiempo del feudalismo español, qué hermoso era tener criados y criadas. ¿Veis alguna serie televisiva o leéis algún libro de historia y veis cómo los aristócratas se servían de todo? De cocineros, de leñadores, de jardineros, de mucamas, de criadas, en fin. Job los tenía. Tenía también cantidad de hijos. ¿Cuántos hijos tenía?
10.
7 hijos y 3 hijas, 10. Y eso daba una tranquilidad porque hacía suponer que su descendencia iba a ser muy amplia. Y naturalmente en aquellos tiempos una descendencia amplia era un motivo de satisfacción. Así que con hijos suficientes, criados suficientes, ganados suficientes, campos y tierras suficientes, ¿qué necesitaba para estar bien consolidado y bien seguro? Nada, además de buena persona. Sin embargo, vamos a ver el declive, el bajón impresionante que vive la persona de Job. ¿De dónde vino de esa altura a esa bajura? ¿De dónde vino esa prosperidad que poseía a la desgracia que le aconteció? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino ese proceso? No se devaluaron sus ganancias, no se devaluaron sus propiedades. ¿De dónde vino? Y ahí es donde entra el título, La guerra de las estrellas. Más allá de lo que el hombre podía imaginar, más allá de las estrellas, hay una lucha cósmica. Hay un enfrentamiento entre dos personajes, el espíritu del mal y el espíritu infinito del bien o la benevolencia. No cabe duda que en el texto la soberanía de Dios luce en cada párrafo, porque Dios llama a cuentas a los hijos, es decir, a las criaturas celestiales creadas por Él. Y entre esa visita que vienen a dar cuenta de sus actividades, luego, si alguien ordena incluso a los hijos de luz y a los hijos que han preferido las tinieblas a dar cuenta, ¿quién es el soberano de todo el mundo celestial? La respuesta es clara. Dios llama a las personas que existen, que rigen, que se mueven en el mundo a dar cuentas. Y allí viene naturalmente el maligno. Imaginémonos un poco el diálogo. ¿Qué tal te ha ido Lucifer? ¿Qué tal te ha ido Satanás? ¿Qué tal te ha ido, diablos? Muy bien, muy bien. Me he paseado por la tierra, no he tenido dificultades. Nadie se me ha impuesto. Nadie me ha discutido mis criterios. yo no he sido obstaculizado por nadie, en mis dominios me he movido a mis anchas. Podéis pensar que este era el discurso de esa persona, ¿no? Porque entonces el soberano le remarca algo que el maligno no quiere ver. Has considerado, ese es nuestro texto base, yo ya les diré cuando empiezo el sermón, porque esto es la introducción, ¿eh? ¿Has considerado a mi siervo Job? Es curioso, se ha movido en el mundo, se ha movido en sus dominios, pero no ha fijado su atención en el corazón de un hombre que no se ha inclinado al diablo. No se ha querido fijar en la fe de un hombre. No se ha querido fijar en la integridad de Job. No se ha querido fijar en la lealtad de Job. Hago un paréntesis. En el mundo actual, los que tienen poder sobre poderes injustos, corruptos, suelen fijarse como modelos en las personas íntegras y nobles, o suelen normalmente rodearse de otros corruptos para que todo quede en casa. Cualquiera que estudie textos de política descubrirá que una de las esencias de los tiranos es rodearse de tiranos, porque así, naturalmente, si uno tira de la manta, hace que tú te calles, porque si yo tiro de la manta, voy a sacar lo que tú has hecho y lo que el otro ha hecho. Así que calladitos todos, nos protegemos unos a otros y seguimos nuestro estilo y ritmo de vida. ¿No es esto algo muy visible en los días de hoy? Pero, en fin, como no me tengo que ocupar de eso, vamos al maligno. El maligno no se ha fijado en un corazón noble, en un hombre justo, en un hombre apartado del mal. Luego, no estaba en el ámbito del dominio del maligno. En él no se ha fijado. Y Dios tiene que recordárselo. ¿Te has fijado, has considerado a mi siervo Job? Claro, el diablo se siente como en una partida de tenis que le lanzan un saque a 200 y pico kilómetros, no sé qué tenista consigue esa velocidad en la pelota, le lanza, pero el diablo es rápido y le dice, claro, claro que es leal, claro que es íntegro, claro que tiene fe, porque es que tiene de todo. Tiene riqueza, tiene prosperidad, todo le va bien, tiene cantidad de hijos e hijas que además se relacionan muy bien, lo cual es un milagro porque entre ellos se entienden muy bien. Claro, teniendo todo eso, ¿cómo no va a ser una persona leal? ¿Cómo le contesta al Dry, verdad? Y entonces Dios acepta el Dry, acepta esa respuesta. Y le dice, bien, te permito que toques todo lo que tienes. Su vida no, que le toques a él. Y no sé qué bien ha leído nuestro hermano Paco, porque el cielo acepta el desafío del maligno. No sé si habéis visto ese día negro, esa noche negra de noticias. Ejércitos, explotadores, sarracenos, no sarracenos en el estilo de la palabra, sino explotadores, hombres de rapiña, ejércitos que viven explotando y asediando y robando a los demás, van destruyendo los ganados, van destruyendo todas las propiedades, van destruyendo todos los criados y para colmo, fuego enciende sus campos y sus cosechas. Un día negro. Empieza el declive de aquel que estaba en la prosperidad, empieza a sentir la tragedia y va descendiendo hacia el abismo. Lo hemos leído, que no me lo he inventado. El diablo maneja ejércitos, el diablo maneja traficantes de armas, el diablo maneja políticos para desarrollar trampas y tramas con los que hacer mal en este mundo y a las personas, y si es posible, a los justos. Y no tenemos más la persecución que hay con relación a tantos cristianos en tantos países musulmanes. ¿No es cierto? El diablo. No es suficiente esto, sino que la última noticia es que los propios hijos e hijas mueren en un tremendo accidente. Un viento que puede haber levantado el diablo derriba el edificio y los pilla, puesto que estaban todos de fiesta y pasándolo muy bien, lo pilla abajo y mueren todos. ¿Recordáis cuál era el argumento del maligno en esa guerra de las estrellas? Como tiene tanto, por eso es su lealtad. Así que le voy a dar de cañazos, le voy a dar golpes en todo lo que tiene. Y ya verás. ¿Y saben cómo leía el capítulo nuestro hermano? Perdidas las propiedades, los ganados, los campos y los hijos, este hombre exclama, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿No es un hombre leal? ¿No es un hombre de fe? Así que el diablo no tiene rabo, porque el diablo no tiene rabo, ni tiene cuernos, ni nada de eso, ¿verdad? El diablo huye como puede. Pero vuelve otra vez Dios a pedir cuentas. Y le dice, venid otra vez. ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo? Sí, claro. Le he quitado todo, lo he hecho un desgraciado, lo he hecho un pobre, pero claro, y aduce otro criterio, piel por piel, hueso por hueso, tócale en la salud, ¿eh? Tócale en la salud y ya verás. Y Dios permite que le toque y le da una sarna tremenda desde la punta de los pies hasta la coronilla, una sarna que le pulula por todo el cuerpo y que necesita rascarse con una teja de la molestia y el dolor que tiene. Y ya no tiene hijos que le consuelen, ya no tienen hijas que digan, papá, te haremos un ungüento, ya no tiene familia que se compadezca, le queda una mujer. Algunos hombres ya están sonriendo. ¿Y qué mujer? En lugar de venir y decir, te pongo unos pocos de polvos de talco, ceniza, te hago una sopita de verduritas, a ver qué. ¿Qué le dice esa mujer? ¡Qué consuelo tan grande! ¿Aún crees en Dios? Maldice, habla mal y luego te mueres. ¡Qué negro día! ¡Qué negra experiencia! ¡Qué dolor tan grande para este hombre! Pero este hombre no claudica. Desnudo nací y desnudo moriré, pero sea el nombre de Dios bendito. Otro golpe, otra victoria. Hay equipos que están perdiendo hasta los amistosos. Otra victoria del Señor. Y ahora es cuando empieza mi mensaje. Porque todo esto es la introducción para lo que quiero desarrollar en tres puntos. El texto base es, ¿no has considerado a mi siervo Job? La frase es muy interesante. ¿Te has fijado, has considerado a mi siervo Job? Así que vamos a ver tres cosas. La primera, ¿en qué sentido puede Satanás considerar al pueblo de Dios? La segunda cosa será, ¿qué es lo que Satanás considera acerca del pueblo de Dios? Y la tercera es naturalmente lo que quiero que sea el broche de oro, el obtener la confianza que sobre la consideración del diablo con relación a los justos, a los hijos de Dios, tenemos la consideración de alguien más alto, más fuerte y más soberano que opina y considera sobre nosotros. ¿Qué preferéis? ¿Un diploma de graduado escolar o una cátedra summa cum laude de una materia importante? ¿Qué preferís? Julián, ¿qué prefieres? Tu doctorado. Es inteligente. Es decir, es para ilustrar que sobre las consideraciones que el maligno tiene sobre los justos, existe la consideración más alta del soberano. La pregunta que nos hemos de hacer es, ¿qué consideraciones me interesan a mí? ¿La de ser seducido por las consideraciones del maligno o la de ser realmente bendecido por las consideraciones del Altísimo? Empezamos con el primer punto. ¿En qué sentido puede Satanás considerar al pueblo de Dios? Por si se me duermen en el camino, una frase para que la recuerden. Satanás nunca considera al pueblo de Dios en sentido benévolo. Nunca. Es diábolos. Y el diábolos es un calumniador. Es el padre de la mentira. Por lo tanto, nunca considera al pueblo de Dios desde la benevolencia. Siempre desde la malevolencia. ¿Entendéis el contraste distinto, no? Desde la bondad o la maldad. Siempre considera a los justos desde la maldad. El concepto considerar es una invitación a la reflexión, al pensar. Por ejemplo, cuando descubrimos en la Biblia un texto que dice considerar las hormigas, cómo trabajan, cómo en buen tiempo se mueven para guardar, así vosotros no seáis perezosos. Cuando dice considerar las hormigas, ese concepto considerar es una invitación ¿a qué? A reflexionar para desde la reflexión aprender instrucción. Lo entendemos, ¿verdad? El diablo nunca mueve a las personas a considerar, reflexionando las cosas en sentido benevolente para que seamos instruidos. Cuando David considera el cielo y las estrellas que tú formaste, ¿sabéis cómo continúa? Pienso que es el hombre para que tengas de él memoria. ¿Veis? La consideración de aspectos creativos nos mueve a la instrucción de decir ¿qué es el hombre con la majestad galáctica de lo que tú has creado para que tengas de él memoria? O sea que una parte del estilo bíblico de invitarnos a la consideración es movernos a la reflexión para la instrucción. Pero el diablo nunca, nunca nos lleva a la consideración para invitarnos a la sabia instrucción. Es evidente, quien no honra a Dios, ¿le gusta que hayan gentes que le honren? Cuando uno tiene maldad en su corazón, ¿ve bondad o quiere ver bondad en otros? No, y en castellano lo tenemos muy claro, se cree el ladrón que todos son de su condición. Como el diablo es traicionero, piensa que todos son traicioneros y que incluso Job está adorando y alabando a Dios porque los bienes, los materiales, las propiedades, las bendiciones que tienen son la razón de su lealtad. Como el diablo no tiene una razón endógena, espiritual de adoración a Dios, es incapaz de pensar que hay elegidos de Dios, que hay escogidos de Dios, que sí tienen por naturaleza el deseo de honrar a Dios. ¿Entendéis esto? Sus consideraciones no son nunca para motivarnos a la reflexión. Es más, sus consideraciones están motivadas de la envidia. Yo era antes un ángel de luz, yo tenía antes autoridad, yo era antes un vaso de oro respetado, yo era antes alguien que tenía gloria, y ahora este que no tiene nada, sigue adorando a Dios. Yo lo perdí todo y este lo ha ganado. No puedo permitirme que tenga paz. Tengo que atacarle. ¿No os sentís a veces atacados por el mundo? ¿No le molesta al mundo que hayan personas justas, íntegras, leales y que lo proclamen? ¿Le interesa al mundo voces proféticas que anuncien lo que está mal? No le interesan. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de Dios. Satanás, cuando mueve a considerar y estudiar un personaje, lo hace para ver cuántos fallos encuentra en él y en ella. Porque cuando encuentra fallos en el justo, se siente feliz. Es como los españoles que en la envidia no pueden tolerar el éxito, la fama o el prestigio de otros. ¿Cuánto nos cuesta reconocer los valores de los demás? Hasta en el lenguaje lo expresamos. Sí, sí, Pepe es bueno, pero hay que reconocer. Tiene algunos fallos, pero hay que reconocer. Si hay que buscar alguna virtud, hay que hacer un esfuerzo de investigación. Hay que reconocer. El diablo busca los fallos. Incluso en los escogidos. El diablo no es un buen teólogo. Sabe de teología, pero no es un buen teólogo. Es sutil, pero no es sabio. El diablo no sabe del todo que los escogidos de Dios, los redimidos de Dios, los justificados de Dios, los elegidos de Dios, los adoptados de Dios, los hijos de Dios, no van nunca a doblar la cerviz, aunque tengan momentos de caída. Pero quiere hacerles mal. Y lo sabemos por propia experiencia. Porque el diablo dice, mira, mira, estos son hijos de Dios y no fallan alguna vez, ¿eh? Mira, mira, son hijos de Dios, pero aún pecan, ¿no? ¿No os habéis visto muchas veces inculpados, ahora está de moda, imputados? Cuando, siendo cristianos, tenéis un fallito o un fallo y alguien viene y te dice, ¿tú eres cristiano? ¿No lo habéis vivido nunca? ¿No se exige más de los cristianos que el mismo que te juzga se exige a sí mismo? Son seguidores de su padre, el diablo. El diablo, cuando considera al ser humano, es para buscar sus fallos. Una, para regodearse. Pues no son tan buenos. Y la otra, es para dañarnos. Para pretender que nos alejemos de Dios como el maligno pretendía que Job se alejase de Dios. Su consideración era para dañarle, para hacerle mal. De ahí que Jesucristo en el Nuevo Testamento diga, velad porque el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien darle buenas dentelladas, a quien devorar. No sé si estos días aprendí que son las leonas las que atacan más que los leones. ¿Lo habéis oído alguna vez?
Sí.
¿Sí? ¿Estáis seguros que son las leonas? Así que habrá que cambiar el texto, ¿eh? ¿Cuál leona anda por ahí buscando a quien devorar? Y la última cosa en cuanto a la consideración que el diablo hace de los justos. Si a los justos no los puede tocar como persona, porque elegidos, escogidos, adoptados, justificados, redimidos por Dios, no los va a poder poseer, hará todo el mal que pueda para que no sean útiles a la causa y al reino de Dios. De ahí que cuando, y si algún hermano reflexiona, habrá experimentado que cuando más se piensa servir al Señor y más tiempo se le dedica en servirle y más bondad se desarrollan, más golpes se reciben hasta del propio rebaño. No levantéis la voz porque algunos no os atreveríais en voz alta, pero es una realidad. Si el diablo no puede tocar, y nosotros los siervos de Dios lo sabemos por experiencia, si no nos puede hundir, por lo menos tratará de hundir la utilidad de las cosas que hacemos. Por eso se mete a veces como león o lobo entre el rebaño para morder a las ovejas a fin de que no obedezcan al pastor de las ovejas, no al pastor de la iglesia. No tengo tiempo de desarrollar los otros dos puntos, pero por lo menos los mencionaré de pasada. Pero es importante que os diga algo, porque si estáis despiertos y reflexionando, es posible que alguien diga: no lo entiendo, Roberto. No entiendo el por qué Dios permite que el diablo considere en sentido malevolente, maldiciente, ausente de benevolencia a sus justos y a su pueblo. No entiendo por qué lo permite. La pregunta es seria. Voy a dar simplemente unas ráfagas. La primera cosa es que no debemos atrevernos a interpretar lo que en la soberanía de Dios entiende que es lo que le da la gloria y la honra. Si esta pregunta, no entiendo por qué Dios permite que su pueblo sufra, la hace un incrédulo, no perdáis tiempo en darle respuesta. Y no perdáis tiempo dándole respuesta, porque al no ser creyente, no acepta la respuesta que Dios puede darle. Porque si damos una respuesta que en la argumentación divina tiene peso, va a decir: pero como yo no creo en él. Por lo tanto, es algo capcioso discutir con el que no cree, que le expliquemos las razones por las que el Dios soberano permite en un momento las cosas. Luego, no debemos olvidar que Dios permite las cosas porque en su soberana sabiduría sabe el final de las cosas. Y el final de las cosas es que el Job del último término de su vida es más grande, más rico, más poderoso, más íntegro, más leal que lo fue al principio. Porque esas mismas pruebas de permitir Dios que el diablo le pudiese considerar en los sentidos que he mencionado van a actuar con madurez en su vida. Van a limar los pocos pensamientos que Job tiene en su propio ser de orgullo. Porque en el fondo Job dice: yo sé que soy pecador, pero yo no he hecho nada malo. Y Dios tenía, como tiene muchas veces, que darnos pruebas como los altavoces para decir: Roberto, todavía tienes que mejorar. Tienes que pasar por el crisol de la plata, porque la plata no está purificada hasta que la veas en el reflejo de lo que ha salido del crisol. Voy a terminar aquí. Aquí teníamos una lucha entre santidad y pecado. Teníamos una lucha entre la gracia y la astucia, entre el maligno y el espíritu bondadoso, sublime e infinito. Y la victoria va a ser de Job. ¿En qué Satanás considera que puede hacer daño a su pueblo? ¡Wow! Necesitaría ahora 3/4 de hora más. No os voy a pedir que levantéis las manos para ver quién me los da, porque algunos lo sentiríais muy obligados porque os estoy mirando y no. Pero voy a mencionar 3 frases nada más. Satanás es buen observador. Tenemos en castellano un refrán muy simpático: es más sabio el diablo por viejo que por diablo. Es decir, en sus años él ha observado. Dios, como creador, sabe cómo actúa y siente la criatura. El diablo no. Pero el diablo observa. Para saber cómo, es como estos observadores que se dedican durante tiempo a buscar jugadores de fútbol, a verlos en sus clubes sin importancia o a verlos en las canteras para ver los que despuntan. Y según los efectos y defectos que ven, aconsejan al equipo técnico que elija tal o cual jugador. ¿Le suena esto? A lo menos los conocedores un poquito del deporte. Pues el diablo es muy buen observador. Observa cómo somos. Este tiene un carácter irascible. Entonces lo hará beligerante. Este tiene un carácter espiritualista, entonces lo hará escrupuloso, para no pasarle a nadie nada. este es un personaje orgulloso. Entonces lo hará pendenciero. Aquí estoy yo. Este es un personaje perezoso. Le dará un lavado de cerebro para decir, pero hijo, ¿para qué tienes que hacer nada si en la cama se está tan bien? El diablo sabe, busca, observa cómo somos para entrarnos por lo que podríamos llamar el tendón de Aquiles. ¿Qué hizo David? No sé si os dais cuenta, cuando venció a Goliat. Cogió la espada de Samuel, de Saúl, con la que no podía apenas levantar, a ver si le daba un golpe en la coraza del gigante. ¿Qué hizo David? La historia lo cuenta, ¿no? Dio vueltas alrededor de Julián, perdón, alrededor de Goliat, y buscó una piedra, un guijarro, dice el hebreo, y se la coló por el lugar que el yelmo no le protegía, la sien, y fue suficiente. El diablo busca cómo somos para saber por dónde atacar. Busca en qué estado de ánimos tenemos para saber cómo atacar. Y busca también en el lugar el que nos movemos para atacarnos. Es observador. Estas son las cosas en las cuales él se detiene. Le afectó a Job en las riquezas, le afectó a Job en la familia, le afectó a Dios, a Job en los ganados y le afectó en su propio cuerpo. No tengo tiempo para explicaros la magnífica psicología que hay en los aspectos permisivos de Dios en la forma de tentar a Job. Porque si hubiéramos invertido el orden, si Dios no hubiera ido ciclo por ciclo, la prueba hubiera sido mucho más dolorosa. Imaginaros por un momento que empieza quitándole la salud a Job. Antes de quitarle las riquezas, los ganados y la familia. Si empieza por la salud, cuando tenemos mala salud, ¿las pruebas no nos son más pesadas? Incluso se sufre más, porque él con la sarna diría, no puedo estar con mis hijos que les contagio. Hijos, alejaos de mí, ¿qué pensarán de mí? O sea, la fórmula en que en el fondo Dios permitió las pruebas que el diablo le colocó son, no tengo tiempo, he dicho, pero lo tengo trabajado, de una exquisita bondad y sabiduría del Altísimo. Fue encajando las cosas poco a poco. Pierde lo material, pierde lo familiar, pierde las amistades, menos tres que ya hablaremos algún día, pierde la mujer y finalmente la mala salud. Pero poco a poco las va aceptando los diversos grados de prueba. Porque a pesar de que el diablo estaba tentando a Job, había otro que consideraba a Job y es más alto. Cuando más mal podía estar haciéndole el diablo a Job, Dios le daba más fortaleza. Cuando el dolor era más fuerte, Dios le manifestaba más su presencia. Y cuando en aquella impresionante guerra cósmica de las galaxias se termina la historia y Job sigue bendiciendo a Dios a pesar de todo, el diablo tiene que esconderse a sus cuarteles de invierno porque ha perdido. Job es un paradigma para la iglesia cristiana, es un monumento para decir el diablo no obtiene la victoria. Y aunque el diablo considere que todas las personas se venden por algo, Job clama y grita desde su magnífico monumento, no es cierto. Todavía hay hombres y mujeres que no se venden por un plato de lentejas, que no se venden por perder sus riquezas o sus propiedades, que no se venden a pesar de sus enfermedades. ¿Es que acaso no conocéis enfermos que a pesar de su tristeza, de su soledad, de su queja, en el fondo yo algunas veces digo, ¿no te has enfadado con Dios? ¡Ay, pastor, pastor! Casi les ofenso preguntándole eso. Estas son personas que están imitando a Job. Amigos, hermanos, pidamos que Dios nos ayude a asumir en nuestro corazón que el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Y que por malignas, maldicientes, malevolentes consideraciones del diablo a nuestras vidas, nuestros fallos, nuestras imperfecciones, tenemos alguien que nos prometió como le prometió a Pedro. El diablo os ha pedido, hasta es capaz de orar con tal de fastidiar al pueblo de Dios. Os ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo o el viento. Pero, conocéis el versículo, ¿verdad? Yo he pedido que vuestra fe no falte. ¿Qué consideración es la más importante? ¿Estáis aquí? ¿Qué consideración os merece más confianza de futuro? La de Dios, la del soberano. La de que incluso al diablo le dirá, hasta aquí. Más de aquí no, porque este es pueblo mío. Y le he dado responsabilidad para que la batalla sea limpia, cara a cara, frente a frente. Puedes tocarle hasta que yo te diga. Pero Job no claudicó. Que Dios nos ayude a ser constantes en nuestra fe, valientes en las horas de la dificultad, confiados en el Señor en la hora del sufrimiento y siempre con una expresión de alabanza a Dios que diga, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito.